La Iglesia Bautista Horeb, una iglesia rumbo al corazón de Dios, presenta un mensaje para tu vida. Prepárate y toma nota, porque Dios quiere hablarte hoy. Con ustedes, el pastor David Rodríguez.
Cuando hablamos de nuestro Rey de Reyes, Señor de Señores, cuando hablamos de nuestro Príncipe de Paz, no hay nadie como Él, amén. Ninguno como Él, ninguno se compara. De hecho, vamos a leer allí en Isaías capítulo 9, una vez más. Isaías capítulo 9, en el verso 6 y 7, vamos a leerlo. Vamos a leerlo. Es más, como lo tenemos aquí enfrente, ¿por qué no lo leemos todos juntos a alta voz? ¿De verdad? Ok, vamos, todos juntos a la cuenta de tres. Una, dos y tres. Porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros, y se llamará su nombre Admirable Consejero, Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz. El aumento de su soberanía y de la paz no tendrán fin sobre el trono de David y sobre su reino, para afianzarlo y sostenerlo con el derecho y la justicia desde entonces y para siempre. El celo del Señor de los ejércitos hará esto. Amén. ¡Wow! ¡Qué lindo, ¿verdad? Ya vimos los títulos que le ha dado el profeta Isaías a Jesús como Admirable Consejero, como Dios Poderoso y Padre Eterno. Hoy vamos a ver Príncipe de Paz. Amén. Príncipe de Paz. Ahora, antes de ir allá, quiero volver a Lucas capítulo 2, donde leyó mi hermano José hace un momentito, pero solamente el verso 14. No vamos a leer todo completo. Vamos a ver, el verso 14 dice que gloria a Dios en las alturas y en la tierra, como en la tierra paz entre los hombres en quienes Él se complace. Y eso es bien importante, esa última frase, en quienes Él se complace, pero vamos a ver esto. Y nos damos cuenta entonces que, si usted no se ha dado cuenta, se va a dar cuenta hoy, espero yo, de que el fundamento, no hay otra manera de tener paz si no es en Cristo. Amén. Él es el Príncipe de Paz. Ahora, quiero que entienda que la paz que probablemente nosotros pensamos es cuando hay ausencia de conflictos. Cuando no hay conflictos hay paz. Amén. Pero es mucho más que eso la paz. Porque usted puede estar en miles de conflictos y tener paz. ¿Verdad? Usted puede estar en conflictos y tener paz. Y eso es lo importante. Dígale al que está a su lado, no importa los conflictos. Tenga paz, mi hermano. Tenga paz. Tenga paz. Paz, paz, paz. Se puede tener paz en medio de conflictos, en medio de problemas. Estamos hablando de tener una, o sea, de que espiritualmente tengamos una armonía en nuestra alma, que estemos callados, tranquilos, armoniosos y que estemos en paz. Amén. Ahora, recuerde, eso es lo que quiero que recuerde, que la paz no es cuando nada malo está sucediendo. La paz es que aunque no importa lo que esté sucediendo, usted está tranquilo y descansando en los brazos del Señor. Amén. Leía acerca de un cristiano de hace muchos años, hace cientos de años atrás, se me olvida el nombre de él, pero y estaba condenado a muerte, lo iban a quemar. Y antes de quemarlo, el día antes, el hermano de él pidió que si él podía pasar la noche con su hermano en el calabozo antes de que lo quemaran. Y le dijeron, pues si quiere, total, mañana lo vamos a quemar. Pero cuando él fue donde su hermano, le dijo, hermano, me han permitido pasar la noche contigo, ya que es tu última noche, y acompañarte. Y él le dijo, mi hermano, ¿por qué me va a hacer eso? Si mañana me voy. Déjeme descansar esta noche, déjeme dormir. Esta es mi última noche en la tierra y quiero dormir en paz, porque confío en mi Señor. Ah, suena un poquito rudo, ¿verdad? Aquí es, ¿verdad? Pero lo que quiero ilustrar con eso es que aún un hombre que va a ser quemado, que va a pasar de esta vida, puede dormir en paz y puede dormir tranquilo. Eso depende de lo que esté en su interior, no de lo que está a su alrededor. Y eso es lo que quería ilustrar con eso. Ahora, dice que él es príncipe de paz. ¿Qué es un príncipe? Y todo el mundo dice el hijo del rey, ¿verdad? ¿Qué pasa con el príncipe? Que tiene que esperar ¿a qué? A que su padre muera para él tomar el reino. Entonces vemos que algo como que no... ¿Alguna vez usted se ha preguntado cómo es que Jesús es príncipe allí, pero en otro lado él es rey? ¿Alguna vez alguno se ha preguntado? Dígame, levante la mano si usted se ha preguntado eso antes. No porque yo lo dije ahora, sino que antes usted ha dicho, ¿cómo es que él es príncipe y él es rey? Gracias. Al menos hay tres curiosos aquí conmigo. En el servicio en inglés no había ningún curioso tampoco. Pero yo he estado curioso con esto en ocasiones. He dicho, ¿cómo es posible que lo llame príncipe si él es el rey? Para mí el príncipe es menos, ¿verdad? Lo que pasa es que la palabra príncipe para nosotros hoy en día, en el tiempo moderno, significa, ¿verdad?, el heredero o el del rey, o menor que el rey, está debajo del rey. Pero eso no era lo que significaba esa palabra desde el principio. ¿A cuántos de ustedes fueron a la escuela? Si usted fue a la escuela, ¿cuántos se portaron mal en la escuela alguna vez? Hermano Javier, levante la mano, no me diga que nunca se portó mal. Ahora le hago la pregunta, ¿a quién de ustedes alguna vez lo llevaron a la oficina del principal? Haciéndose los tontos algunos, ¿qué es eso? Bueno, la palabra príncipe, eso es lo que significa desde el principio para allí, principal. ¿Quién es la máxima autoridad en la escuela? No, la directora del comedor, porque esa es la que no. El principal. Y esa es la palabra que se utiliza aquí para Jesús. Cuando vemos la palabra príncipe, yo quiero que usted entienda lo que está diciendo. Él es el principal de la paz. Él es el que gobierna sobre la paz. Él es el que impone o pone o dispone de paz. Él es la fuente de la paz. Amén. ¿Vieron? Ahí está. Entonces entendimos eso por un momento. Entonces no es el mismo significado que nosotros pensamos hoy día. El rey se tiene que morir para que el príncipe se convierta en rey. No, porque si no Dios el Padre tendría que morir. Y no es así. Amén. Entonces, por eso las palabras a veces cambian su significado a través de los tiempos. Y eso era lo que significaba para ellos en aquel tiempo. Y nosotros nunca, recuerdo una cosa, yo quiero que usted recuerde esto siempre. No se deje engañar, ni por usted mismo ni por nadie. Cuando usted lee la Biblia y estudia la Biblia y usted quiere sacar la verdad de la Biblia y usted quiere estar seguro de que usted interpreta algo correctamente, no lo traiga al año 2016. Llévelo al año original cuando se escribió, a la audiencia original que escuchaba eso, y quién fue el que lo dijo, a quién se lo dijo, dónde lo dijo y por qué lo dijo. Cuando usted encuentre esa verdad entonces la movemos para el 2016. Nunca, nunca, nunca trate de interpretar la Biblia cuando usted ve un versículo, eso significa que en estos tiempos se va a acabar. Primero vaya a la fuente. Eso es una regla de interpretación bíblica que nunca, esa es la primera regla, nunca la Biblia va a significar algo hoy diferente a lo que significaba cuando se escribió. Nunca. Eso jamás va a suceder. Lo que significaba para ellos es el mismo significado de hoy. Ahora, ¿cómo lo aplicamos a nuestra vida? Es diferente. Y eso podemos enseñarlo en otro tiempo. Pero vámonos al príncipe de paz. ¿Okay? Entonces lo que significaba era el principal y eso es lo que queremos aclarar hoy. Y lo lindo de esto es que dice que el reino de él va a ser un reino de paz, que nunca va a tener fin, no tendrá límite, no habrá límite sobre su gobierno ni el reinado de paz en nuestro Señor Jesucristo. Quiere decir que si no hay límite, no hay conflicto que le pueda quitar la paz a aquellos que están confiados en él. Amén. Ok, bien, estoy seguro, quiero estar seguro. Hoy yo quiero enseñarles acerca de la paz desde tres perspectivas. Uno, la paz que viene de Dios, la paz con Dios y la paz de Dios. Usted va a decir, ¿cómo es eso? Ya mismo se lo explico. Vamos al primero. Primero, Él ofrece paz. Ok, solo Él ofrece paz. Solo Él. La paz es de Él. Dígale al que está a su lado, solo Dios lo ofrece. Solo Dios, solo Dios, solo Dios. La paz pertenece a Él. Amén. Él ofrece paz. Ese Él debe ir como con un círculo, una raya, marcador. Él ofrece paz. Solo Él. La paz pertenece a Él. Romanos capítulo 1, en el verso 7. Mire qué interesante lo que dice. ¿Cómo empieza el apóstol Pablo esta carta? a todos los amados de Dios que están en Roma, llamados a ser santos, dice: gracia a vosotros y qué paz por parte de Pablo y Timoteo. No, ¿por parte de quién? De Dios, nuestro Padre y del Señor Jesucristo. La paz es de Dios. De Dios, viene de Dios. Usted no puede crear paz, usted no puede hacer paz si no es a través de eso. ¿Por qué? Porque usted no tiene suficiente para comprar la paz. Usted no tiene suficiente para comprar paz. Mire, usted puede ir a la tienda y usted puede, es más, puede ir a la farmacia y comprar tranquilizantes y no va a tener paz como la da Cristo. Usted puede ir a Mattress Firm y comprar una cama que le toma 10 años pagarla, fiada, sin intereses, y luego de esos 6 mil, 7 mil dólares de cama, usted duerme en ella y eso no le va a dar paz. Usted puede irse de vacaciones a su lugar preferido, puede ir a hacer lo que usted quiera para descansar y eso no le va a dar la paz que viene de Dios. Le puede dar descanso al cuerpo, le puede dar muchas cosas, pero no le va a dar la paz que ofrece Jesucristo. Usted no la puede comprar, usted no tiene para pagarlo, usted no tiene suficiente para comprar o pagar por la paz. El regalo de la paz ya está pagado, by the way. Tiene que entender eso, que ya Jesús pagó por su paz. Jesús ya pagó en la cruz. El problema de nosotros los cristianos es que Jesús pagó, pero el diablo nos ha engañado y nos impone un peso que no nos pertenece. Y el diablo nos dice a nosotros: no, tú tienes que hacer más. No, eso no es suficiente. Y tú te crees que porque crees en Él, eso es suficiente. Vas a tener que hacer esto, vas a tener que hacer lo otro. Y creemos cosas que nosotros nos inventamos y empezamos a hacer cosas que la palabra de Dios no dice y que Dios no nos ha pedido, tratando de encontrar la paz que no podemos pagar nosotros. El regalo ya está pagado. La paz es un regalo. Un regalo. Y este regalo no es cualquier cosa. El regalo es una persona. La única razón por la que nosotros tenemos paz es porque Dios dio a su Hijo. Es un regalo su Hijo. Y su Hijo, siendo el regalo, Él es paz. Él es nuestra paz. El mejor regalo que hayamos podido recibir en Cristo Jesús, que es nuestra paz. ¿Usted se acuerda cuando Jesús resucitó? Y luego de haber resucitado, ¿qué hicieron sus discípulos? ¿Qué hicieron sus discípulos cuando a Jesús lo arrestaron? Se fueron, huyeron. En la crucifixión se encontraba Juan, ¿verdad? Y no sé si alguno de los otros, puede ser que estuvieran por ahí, pero andaban bien escondidos. Jesús muere, lo entierran, ellos ni al entierro fueron. ¿Se dieron cuenta de eso? Ni al entierro de Jesús se presentaron, ninguno de los discípulos. Ni reclamaron su cuerpo. ¿Por qué usted piensa? Por miedosos. Mire Juan capítulo 20, lo que dice en el verso 19. Entonces, el atardecer de aquel día, el primero de la semana, el domingo. Jesús murió viernes, ya es domingo. Y mire dónde están los discípulos. Y estando cerradas las puertas del lugar donde los discípulos se encontraban por miedo a los judíos, Jesús vino y se puso en medio de ellos y le dijo: paz a vosotros. Wow. Y diciendo esto, les mostró las manos y el costado. Entonces los discípulos se regocijaron al ver al Señor. Mire, le quiero decir una cosa. Mire, Jesús entonces le dijo otra vez: paz a vosotros. Dos veces. Como el Padre me ha enviado, así también os envío. Quiero que entienda algo. Estaban súper asustados estos discípulos, encerrados por miedo a que los mataran. Y Jesús viene y se presenta, y quiero que vea, quiero que lo vea, quiero que se imagine esto, no quiero que lo oiga solamente. Jesús se presenta de momento y le dice: paz, paz. ¿Vieron? Jesús dijo paz, inmediatamente le enseñó ¿qué? Las heridas. ¿Para qué? Para dejarles saber: soy yo, no se asusten, no es un fantasma. Para dejarles saber: yo he triunfado. Para dejarles saber: ¿se acuerdan aquel que estuvo con ustedes 3 años? Está aquí otra vez, identifíquenme. A ver si alguien por ahí anda con estas marcas. Soy yo. Pueden tener paz. ¿Por qué? Porque yo estoy aquí. Oh, y by the way, no importa cuántas trancas le pongan a la puerta, aquí estoy adentro. Yo quiero decirle una cosa. No cierre sus puertas. No tengan miedo. Deje los temores. Que Jesús está con usted. Él es el príncipe de paz. Él le puede dar la paz que solo Él puede darle, porque Él es paz. El regalo de la paz Él lo pagó. Y le quiso decir: miren, paz a vosotros, ya yo pagué. Ya yo pagué. Esa es la confianza que nosotros tenemos y nuestra victoria. Que nuestra paz no depende de nosotros ni de nadie, sino de Jesús en nosotros. Él es el príncipe de paz y Él es el absoluto dueño de la paz. Él es la paz, Él es la fuente y Él se la quiere dar a todo aquel que en Él crea. Él desea que tú la ofrezcas a otros. Mi amigo, mi hermano, ¿qué pasa? Que nosotros, Dios nos ha dado esta paz y no es para que usted se sienta a disfrutarla, no es para que usted se siente y sea, tengo tanta paz que ya no me importa nada en el mundo. No, hay mucho trabajo que hacer, ¿verdad? Él nos da la paz para que nosotros lo podamos repartir, para que nosotros podamos impartir a otros, para que nosotros podamos compartir con otros que necesitan en este mundo. Él nos ha dado la paz para que nosotros entonces podamos compartir la fuente de la paz, que es Cristo Jesús. Esto se llama el ministerio de la reconciliación. ¿Alguna vez usted ha oído de eso? ¿El ministerio de la reconciliación? El apóstol Pablo habla de esto en 2 Corintios capítulo 5, comenzando en el verso 17, versículo que casi todos conocen y muchos se lo saben. ¿Qué dice 2 Corintios capítulo 5, verso 17? Pues claro, si ya está allí. De modo que si alguno está en Cristo, ¿qué? Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, son hechas nuevas. Y todo el mundo para allí. Prosigamos. ¿Y todo esto procede de quién? De Dios. Bien, la fuente. Quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Nos dio el ministerio de la reconciliación. Usted es un ministro de reconciliación, a saber que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de reconciliación. Por tanto, somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. En nombre de Cristo os rogamos, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado le hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. ¿Vieron eso? Él hizo el trabajo, Él pagó el precio y luego nos da el ministerio en nuestras manos. Y dice: vayan ahora y díganle al mundo que se puede tener paz con Dios. Ahí está la reconciliación. Muchos de nosotros hemos recibido esa paz, pero qué difícil se nos hace compartirla. Y yo no estoy hablando de ir allá y ser buena gente, porque casi todo el mundo es buena gente por ahí. Hay mucha gente buena. Hay dos o tres por ahí que no son tan buenos. Pero el problema del cristiano es que nos pensamos que con ir y ser amable, que con ir y portarnos bien, con ir y dar buen testimonio, y con ir y tratar a la gente bien, con eso es suficiente para que conozcan la paz de Dios. No. Hasta que usted no le hable y le explique y le diga lo que Cristo hizo por ellos, y que ellos puedan entender que son pecadores igual que usted y yo, que necesitan el perdón de Dios y que necesitan la paz de Dios, y que no hay manera de encontrarla si no es a través de Jesucristo, jamás usted va a ser un agente de reconciliación. ¿Cómo usted puede ser un ministro de reconciliación si usted no le dice a la gente cómo reconciliarse con Dios? Somos embajadores. ¿Qué hace el embajador? Representa a la nación de donde es, ¿verdad? El embajador de su país, ya sea de México, Guatemala, de Honduras, de donde sea, de Venezuela, de Colombia, aquí en este país, ¿a quién representa? Al pueblo de su país, a su país. Y tienen autoridad concedida por ellos. Usted tiene autoridad concedida por Cristo. Usted representa a Cristo. Usted es un ministro, usted es un embajador. ¿Se supone que usted haga la obra de llevar la paz? No se trata, como digo, de portarse bien y que todo el mundo diga: fíjate, este muchacho me cae bien, será cristiano, parece cristiano porque se porta bien, y ya. Y usted se va contento y dice, oh, hasta me reconocen como cristiano, aleluya, testimonio para Cristo. Y esa persona está más perdida que la mamá de Tarzán y usted nunca le dijo cómo encontrarse con Dios. Bueno, ofrezca la paz porque Él la ofrece a usted. Número dos, Él ofrece paz con Dios, siendo específico. Ya me fui metiendo, pero para que usted entienda. Mire, no solamente Él ofrece la paz porque Él es la fuente de paz, Él la ofrece para que usted tenga paz con Dios. Con Dios. Entienda eso. Él ofrece la paz, pero no es para que usted viva en paz allí en la vida ya, sino para que tenga paz con Él mismo. La paz que Dios ofrece es para que usted tenga paz con Él mismo. La Biblia dice en Efesios capítulo 2 que nosotros, los que decimos que somos cristianos, que tenemos a Cristo en nuestro corazón, que le hemos creído, en un tiempo éramos ¿qué? Enemigos de Dios. Enemigos. ¿Cuántos de aquí sabían que usted era enemigo de Dios? Si usted tiene a Cristo en su corazón, estábamos cantando hace un ratito, amigos en verdad, amigo de Dios. La única razón por la que usted se puede llamar amigo de Dios es porque usted le tiene fe, porque le ha creído y porque Él le ha llamado y usted le ha contestado a su llamado, a esa paz con Él. Mire, estoy hablando de que el pecador, ¿cuántos pecadores hay aquí? Okay, todos, ¿verdad? Que el pecador es enemigo de Dios. Enemigo. Pero cuando uno viene a Cristo y reconoce el poder de su sangre, lo que Él hizo en la cruz, y le reconoce como perdonador, como amor, entonces usted puede entrar en una relación de tener paz para con Dios. Esa es la única manera, ¿verdad? Bueno, Romanos 5:1, ¿qué dice? Justificados pues por la fe, ¿tenemos qué? ¿Tenemos qué? Paz para con Dios. ¿Por medio de quién? De Jesucristo. Solo por medio de Jesucristo. Ahora, mire un poquito más adelante el verso 8. Por quien también tenemos entrada por la fe, esta gracia es la cual estamos, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Él murió por nosotros. Él nos da paz. Tenemos tranquilidad en Él. Podemos nosotros disfrutar de esa paz con Él. Usted no le tiene que tener miedo a Dios, tiene que temerle, pero un temor santo. No de tenerle miedo de esa manera, porque Dios muestra su amor para con nosotros. Mire, qué lindo es saber que Dios nos ama de esa manera, que nuestro Creador haya hecho y haya traído el remedio para nuestra enemistad y reconciliarnos con Él y traernos paz. Porque Cristo es el príncipe de paz. Una historia, no sé si verdadera o falsa, pero una historia de un hombre que se cayó de un barco y cuando cayó al agua desesperadamente tratando de gritar y hacer señas, nadie en el barco se dio cuenta y el barco siguió su rumbo. Él quedó en el mar y comenzó a tratar de mantenerse a flote, las olas eran muy fuertes, la corriente del mar lo estaba arrastrando y lo estaba llevando hacia la orilla, pero desafortunadamente eran muchas piedras y de seguro iba a morir contra aquellas piedras. Y a lo lejos ya se había ido el barco. Cuando él ya pensaba que estaba por morir, apareció un yate de lujo, hermoso. Y este yate pasó y alguien lo vio. Me dijo, hay un hombre naufragando allí. Hay un hombre que se está ahogando. Y se acercaron lo más que pudieron y le tiraron un salvavidas. Pero el muchacho no lo pudo agarrar. No pudo. El capitán estaba muy desesperado con la nave porque las aguas estaban muy turbias. Pero el hijo del capitán se lanzó al agua. Y llegó hasta aquel muchacho y lo trajo hasta llevarlo al yate. Ya teniéndolo en el yate, lo arroparon, lo llevaron al camarote del hijo del capitán, un yate de lujo. Y allí lo llevaron, lo acostaron y lo arroparon, le dieron calor, tratando de quitarle ese frío, y le trajeron una taza de chocolate caliente. Aquel muchacho la tomó, pero estaba temblando, temblando, y tratando de tomarla, se le derramaron unas gotas en la alfombra de la habitación del hijo del capitán en aquel yate lujoso. El capitán se dio una enojada y dijo: este condenado, mira lo que me hizo, me dañó la carpeta. Y lo agarró por el cuello y lo arrastró y lo llevó por la borda y volvió y lo tiró al agua. Quiero decirte una cosa. Hay muchos de nosotros, y esta historia parecerá ridícula, pero yo creo que usted le agarró un poquito el hilo. Cuando nosotros estábamos a punto de ahogarnos, nuestro Dios envió a su Hijo a la oscuridad, a nuestras aguas turbias, donde nos estábamos muriendo en el pecado, para que nos salvara. Y nos trajo, y ahora tenemos derecho a estar en el yate, tenemos derecho a estar en el cielo, en su morada. Somos de Él. Pero el problema de muchos cristianos es que se piensan que porque derramaron unas gotas de chocolate en la carpeta, Dios los va a tirar por la borda. Es triste que los cristianos vivamos en temor y en miedo de que el Dios que dice ser nuestro amigo se convierta en nuestro peor enemigo. Y tengamos el miedo de que cuando pecamos Dios nos va a tirar por la borda. Si fuera así, entonces Dios no es un padre. ¿Entendió eso? Si fuera así, Dios no fuera verdaderamente un padre, y mucho menos Padre Celestial, como Él se llama. La Biblia dice que una de las cosas que sucede cuando usted viene a Cristo es que Él lo adopta, lo toma por hijo. Y cuando el apóstol Pablo habla de adopción, habla de un documento legal. O sea que usted se convierte en un hijo legítimo de Dios. Ahora le hago una pregunta. Y se la pregunté a una abogada esta mañana. Cuando usted va y adopta un hijo, si el muchacho le falla o hace algo malo, ¿usted lo puede ir y devolver? La abogada me dijo que no. Usted no puede adoptar un hijo y si se portó mal devolverlo y decir ya no lo quiero legalmente. Ahora le hago una pregunta. ¿Por qué tantos cristianos viven pensando que Dios hizo tanto sacrificio para pagar el pecado del mundo entero? Cuando usted le falla, ¿Dios lo va a echar fuera? ¿Por la borda? Él sigue siendo padre, usted sigue siendo su hijo, porque Él hizo paz con usted. Usted no la hizo con Él, Él la hizo con usted. Y solo Él tiene el derecho de quitarla. Y Dios lo que regala, regala, Él no se equivoca. Y Él no se equivocó cuando regaló a Cristo, cuando lo dio por usted y por mí, para que usted pudiera tener paz con Dios. Así que le digo una cosa: si usted tiene a Cristo en su corazón, tenga paz. Porque el amor de Dios echa fuera todos los temores. No tenga temor. Él le ama. Si Dios invirtió su corazón, su propio hijo, como dice Juan 3:16, por usted, ¿cómo no le va a amar aún cuando usted falla? Y por último, Él ofrece la paz de Dios. No solamente la paz es de Él, y la ofrece para que tengas paz con Él. Él te ofrece paz para que tengas en la vida diaria, en los problemas, en tus relaciones, en tu matrimonio, en tu familia, en el trabajo, en la escuela, en todo lugar, puedas tener paz con los demás. Filipenses capítulo 4 en el verso 7. ¿Qué dice? No dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿verdad? Eso no, ¿verdad? Pero dice, ¿alguien lo sabe? Filipenses 4:7. Y la paz de Dios que ¿qué? Que sobrepasa todo entendimiento. ¿Qué va a hacer? Guarda nuestros corazones y nuestras mentes en Cristo Jesús. Guarda nuestras mentes y corazones en Cristo Jesús. Usted diariamente necesita que su mente y su corazón sean guardados por la paz de Dios. Diariamente necesita que Dios lo guarde, ¿verdad? En su paz. La verdadera paz no tiene nada que ver con las circunstancias. Nada que ver con las circunstancias. Otra vez volvemos a lo mismo que dije al principio. puede estar lo que esté sucediendo a su alrededor, en su familia. Claro, yo no estoy diciendo que si usted tiene en su matrimonio problemas y si su matrimonio está a punto de perderse, que usted tenga paz y diga, no importa, tengo paz. Que si sus hijos se están perdiendo en las drogas o no quieren hacer nada o quieren, van a la escuela a perder el tiempo, o si usted sencillamente no los ve, que los respetan y ni va, que no buscan de Dios, que hacen lo que le da la gana y usted, yo tengo paz allá ellos. No, usted va a dar rodillas, usted va a estar haciendo su parte y todo lo demás. Pero aún así usted no puede, lo que quiero decir es que muchas veces cuando nosotros pasamos por tiempos de desespero, ¿verdad? Con nuestros matrimonios, nuestros hijos, la familia o el trabajo, nos quedamos sin trabajo, lo que sea, Dios no quiere que tú te desesperes, que pierdas la esperanza, que a pesar de las circunstancias tú puedas tener paz de que hay esperanza. La paz está conectada a la esperanza. No es que tenga paz porque perdí el trabajo. Es que tengo paz porque aunque yo no tenga trabajo, Dios me va a proveer. Porque Él es mi Dios y Él es mi Padre. No es que tengo paz porque mi matrimonio es un desastre. No, tengo paz de que Dios tiene el poder para arreglar mi matrimonio. Hay esperanza. Y eso es lo que me refiero. Tengamos mucho cuidado, no quiero pensar ni por cerca, ¿verdad? Pero la verdadera paz no tiene nada que ver con las circunstancias. Una persona puede tener paz. ¿Cómo es esto posible? Por Cristo Jesús, una vez más. ¿Por qué cree que le llaman el príncipe de paz? Jesús tuvo paz cuando estuvo en la tierra, ¿verdad? ¿Acaso usted ve a Jesús siendo una persona no pacífica? Jesús tuvo paz. Usted dirá, sí, pastor, pero él tumbó las mesas y todo. ¿Y? Él es Dios. Si quiere tumbar mesas y quiere tumbar castillos y quiere tumbar el mundo entero, lo puede hacer. Porque Él es justo. Punto. Pero pongamos una cosa. Piensa en Jesús. 5,000 hombres, más familiares, mujeres, niños, lo que sea, con hambre. Y los discípulos vienen a Él y le dicen, mándalos a su casa porque esto está difícil. Ya tienen hambre, van a empezar a molestar. Y vos seguís hablando. El culto se alarga, pastor. Y tienen hambre. Algunos de ustedes ya les pegó, los maté con esa, ¿no? Y Jesús le dijo, bueno, denle de comer. ¿Cómo que denle de comer? Denle de comer, vayan a la ideal y ordenen una palangana de arroz así de grande, que Dori se la hace, ¿verdad? Y le hacemos arroz a todos. No, denle de comer. Y supuestamente, pues, ¿qué le damos de comer? Aparece aquel niño con unos panecitos y unas sardinitas, denle de comer. ¿Y cuántos comieron? No me diga números que usted no sabe, todos. 5,000 más, quién sabe cuántos más, ¿verdad? Sí, eso dice la Biblia. Todos comieron y sobraron. Y los que trajeron papel de aluminio envolvieron y llevaron para su casa. ¿Ah? Llévele. Ahora que viene la Navidad, pues uno empieza a escuchar música navideña y eso. Y me acuerdo siempre de una canción folclórica de mi país que dice, si me dan arroz, no me den cuchara, porque mamá dijo que se lo llevara. ¿Verdad? Entonces, pensamos en eso, todo el mundo comió. ¿Acaso Jesús se preocupó? Los discípulos estaban que no encontraban qué hacer. Me imagino a ellos peleando, pero ¿quién dijo que nosotros somos responsables de que coman todos estos? ¿Y quién dijo que hay que darles comida? Siempre hay que estarle llenando la panza, si no, no están contentos. Estarían esos discípulos quejándose y Jesús con calma le dijo, agarren lo que tienen y dénselo. Con calma, tenía paz, ¿verdad? ¿Qué tal en otra ocasión? Los discípulos van a cruzar en la barca hacia el otro lado. Jesús dice, vámonos al otro lado. Y cuando se montan en la barca, ¿qué sucedió? Un tormentón, tremendo torbellino y las olas y todo azotando. Y Jesús le gritó a los discípulos, suelta el timón, yo soy el capitán aquí, dámelo. Yo llevo este barco, suelta esa vela, yo la arreglo, yo soy el capitán aquí. ¿Dónde estaba Jesús? Los discípulos probablemente estaban peleando por el timón, por las velas y por todo, y Jesús estaba dormidito, tenía paz, pero alrededor de él había una tormenta. Y usted dirá, pues claro, ¿quién no? Si él podía decir, basta, y se acabó. Pero le estaba tratando de enseñar a los discípulos tengan descanso, yo estoy aquí. Y si yo estoy aquí, esto no se hunde. Cuando usted le da el lugar a Jesús en su vida no se hunde. Cuando usted le da el lugar a Jesús en su matrimonio, en su familia, en su trabajo y donde quiera que usted va y en la manera que usted conduce su vida, su barca no se hunde. No hay tormenta. Usted puede tener paz en esa tormenta. Nada estremeció a Jesús ni le robó la paz. Lo llevaron, lo arrestaron, le pegaron, lo mutilaron, lo llevaron a la cruz. ¿Y acaso Jesús perdió la paz? Cuando estaba en el jardín de Getsemaní y su humanidad estaba hecha a pedazos, clamó al Padre y le dijo: no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y con eso, si usted se fija, Jesús le dijo a sus discípulos, se paró y le dijo a sus discípulos: ¿y ustedes durmiendo? Jesús tenía paz, era un hombre de paz. De hecho, no, tampoco que él dijo, la paz, yo voy a quitar todo para que ustedes tengan paz. No, al contrario, Juan 16:33, esto es lo que promete Jesús. Miren lo que promete Jesús. Juan 16:33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tenéis tribulación, pero confiad, yo he vencido el mundo. O sea, Jesús le está diciendo, yo no voy a quitar las tribulaciones, yo no voy a quitar todo eso. Confíen en mí, en medio de todo eso. Tenga paz, porque yo he vencido. No porque usted ha vencido, sino porque Santiago capítulo 1, en el verso 2, dice que tenemos pruebas. Tened por sumo gozo, hermanos míos, el que os halléis en diversas pruebas. O sea, tenga gozo, tenga paz cuando usted es probado. No por la prueba, sino porque ¿quién está con usted en la prueba? Usted puede tener paz. Por nada estéis afanosos. ¿Recuerda lo que dice? En todo, ¿mediante qué? Vamos a Filipenses capítulo 4 en el verso 6. Porque todo el mundo se acuerda del 7. El 7, ¿verdad? Todo el mundo lo sabemos. Que todo el mundo habla de ese. En la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento nos va a guardar. Pero mire lo que dice antes de eso. Por nada estéis afanosos. ¿Qué quiere decir eso? No se preocupe por nada. Antes bien, en todo mediante oración y súplica con acción de gracias sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Allí lo que está diciendo es cuando usted tenga problemas, cuando usted esté en dificultades, no se preocupe, hable con Dios. Vaya con Él. Y dele las gracias. ¿Por qué debe de ser sus súplicas con acción de gracias? Porque Él escucha, porque Él está con usted y porque Él tiene el poder para cuadrar todo con usted. No hay nada que Él no puede hacer. Entonces, cuando usted hace conocer sus peticiones, mire lo que lindo, sus peticiones delante de Dios, entonces, el versículo 7, y por eso es importante ver cuando leemos un versículo que dice antes y que dice pues, y la paz de Dios que sobrepasa tu entendimiento va a guardar tu corazón. Cuando tú tienes problemas y tú oras al Señor y le traes a Él tu corazón con acción de gracias, sabiendo y conociendo y creyéndole que Él es quien es y que puede hacer lo que Él puede hacer, vas a tener paz en tu corazón y en tu mente. Ahora, depende de sus fuerzas, depende de su poder, depende de su amor, para que usted pueda entonces experimentar estas cosas y esta paz. Al final de esto hay una vista que quiero enseñarles. Es en inglés, pero me parece bien curioso y lo he visto muchas veces. No God, no peace. No God, no peace. Sin Dios no hay paz. Conociendo a Dios hay paz. Es un juego de palabras en inglés porque no, 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 suena igual. No God, no peace. No God and no peace. Conozca a Dios y conozca la paz. Cuando los ángeles anunciaron a Jesús en aquel pesebre, en Lucas capítulo 2, en el verso 14, al final, dice, gloria a Dios en las alturas y en la tierra, paz, paz. Y en la tierra, paz, ¿para quiénes? Para aquellos quienes confían en Él. ¿Por qué digo esto? Ponme Lucas capítulo 2, verso 14 otra vez. y en la tierra paz entre los hombres en quienes Él se complace. Wow, aquí hay algo, como siempre, la palabra de Dios va mucho más allá de lo que nosotros podemos pensar o mirar en el momento. ¿Quiénes son los que Él se complace? ¿En quiénes? Ahí es donde está la clave. ¿En quiénes se complace Dios? ¿Cómo puede complacer usted a Dios? Ah, pastor, yo voy a la iglesia todos los domingos, yo no fallo. Eso no es suficiente. Pastor, yo leo la Biblia y oro todos los días. Eso es parte, pero no es suficiente. Nada de eso. A que yo le doy a los pobres, que yo diezmo, que yo hago lo otro. Yo. Todo lo que usted hace, wow. Ojalá que usted no deje de hacer esas cosas. Ese es el problema. También es que los cristianos somos tremendos, de verdad. Unos nos creemos demasiado porque hacemos todo esto, y otros dejamos de hacer todo eso. Pero queremos que Dios esté en el centro de nuestras vidas. ¿Cómo puede ser? No hagamos eso. Pero dice en quienes Dios se complace. Le voy a decir en quienes se complace Dios. Piensen en esto. Si Él es admirable consejero, quiere decir que Él se complace con aquellos que siguen el consejo de Dios, la dirección de Dios. Si Él es Dios fuerte, quiere decir que son aquellos en quienes Dios se complace, que confían en el poder de Dios para cambiar las cosas. Si Él es Padre eterno, son aquellos que confían que Él, como Padre, su amor nunca va a cesar. Y si Él es Príncipe de Paz, significa que usted puede complacerle cuando usted viva bajo el reino, el mando y el gobierno de este que se llama Príncipe de Paz. Note que es bien importante que cuando en Isaías habla de Jesús, habla y su gobierno no tendrá fin. Y el incremento de su paz no tiene límite. No tiene límite. Pero si usted no se deja gobernar, si usted no deja que Él sea el príncipe, si usted no deja que Él sea el principal, que Él sea la autoridad y gobierne su vida, ¿cómo entonces podrá usted disfrutar todo eso? En el Salmo 147, en el verso 11, dice: el Señor favorece a los que le temen, a los que esperan en su misericordia. Un hombre se encontró un perrito. Y este perrito estaba todo bravo, ladrándole y volviendo de loco. Y aquel hombre trató, le cayó curioso el perrito y dijo: ve, qué perrito tan lindo, no hay nadie por aquí, ¿de quién será? Y el perrito, y él quería tocar el perrito y trataba de tocarlo, pero el perrito estaba tan enojado, el perrito ladrando y todo. Y dijo: este me va a comer si lo dejan, pero aquello lo agarro. Y este hombre dijo, se dio a la tarea de agarrar a aquel perrito. Tanto estuvo y estuvo y estuvo hasta que por fin lo sorprendió, lo agarró y le agarró las paticas. Y lo agarró así, el perrito, todo loco. Y no lo podía mover. Y él, pero cálmate, te quieto. Hasta que por fin se dio cuenta que en una de las patitas tenía un clavito enterrado. Ay, con razón este está tan enojado. Se lo quitó. Pegó el chillido al perro. Pero ya después que se la quitó, lo soltó. El perrito como que empezó a cambiar de actitud. Y ahora empezó a mover las colas. Y empezó a bailar y a brincar. Y a lamerlo y a hacerle a ruedas y a jugar con él. Qué tremendo, ¿verdad? Así es el pecado en nuestras vidas. Cuando nosotros estamos en el pecado, es como si tuviéramos una espina, un clavo en nuestras vidas. Mire, es más, haga un ejercicio. Usted no lo va a querer hacer anyway. Mujeres, no le va a funcionar si no tiene zapato cerrado. ¿Ok? Pero agarre por ahí, donde usted quiera. Vaya a agarrar una piedrita así, chiquitita, lo más chiquita. Y métala dentro del zapato. Varón, en la bota de trabajo, métala una piedrita. Y trabaje todo el día con esa piedrita. A ver si usted no se va a acordar de mí. Así es el pecado en nuestras vidas, que por más pequeñito que sea, le roba la paz. Le roba la paz. no lo deja tener paz, ¿verdad? Pero cuando viene alguien y nos remueve lo que tanto nos está dañando, muchas veces hacemos como este perrito, peleamos. Peleamos con Dios. No queremos tener paz con Dios. No nos dejamos. Sabiendo que Él tiene la solución y aún así peleamos contra Él. Hasta que por fin viene Dios y nos agarra. Y nos libera. Y entonces podemos decir, ¡ah, qué paz! Y solo Jesús te puede ofrecer esa paz hoy mismo.
La Iglesia Bautista Horeb, una iglesia rumbo al corazón de Dios, presentó un mensaje para tu vida. Si este mensaje ha sido de impacto para tu vida o quieres escuchar más sermones o información de nuestra iglesia, visita nuestra página web www.horebnola.com.